en tu mezcla milagrosa de sabiondo y suicida. Yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
La ñata contra el vidrio.
Es un grupo de escritores que producen con ciertas características comunes, como pueden ser el tiempo, el lugar o la temática. La generación del 900 es aquella que surgió en Montevideo, cuyos integrantes publicaron alrededor del año 1900. La integraron Javier de Viana, Carlos Reiles, José Enrique Rodó, Carlos Baferreira, María Eugenia Baferreira, Florencio Sánchez, Julio Herrera y Reisig, Horacio Quiroga, Delmira Agustini, Roberto de las Carreras, Ángel Falco, Emilio Frugoni, Carlos Basser, entre otros. Por aquel entonces, el país asistía a un proceso de transformación. El racionalismo naciente dejaba atrás el romanticismo de los últimos años, cuyo último exponente en las letras uruguayas es quizá Juan Zorrilla de San Martín. En 1904 asume la presidencia José Valle y Ordóñez, quien lleva a cabo una de las transformaciones más importantes del país. La sociedad uruguaya comienza a crecer económica, social y culturalmente. Se da un desarrollo de la economía agropecuaria y de los ámbitos intelectuales. Montevideo ve desfilar por sus calles a escritores, poetas, pintores y músicos de renombre. Aparecen los primeros automóviles y se construyen importantes edificios. Se abren grandes teatros y los cafés son centros de encuentro para aquellos jóvenes poetas. Es así que se crean varios cenáculos: el consistorio del Gai Saber, reunido en torno a la personalidad fascinante de Horacio Quiroga, fundado exactamente en el año 1900. El Rey de Reisig forma, por su parte, otro grupo reunido en la Torre de los Panoramas, ubicado en el altillo de su casa en la Ciudad Vieja. También la casa de Baferreira fue encuentro de intelectuales, al igual que ciertos bares y cafés como el Polo Bamba, el Café Moca o el Sarandí. Las primeras publicaciones de estos jóvenes se realizaron en revistas que incluso ellos mismos dirigían, como la revista de Salto, dirigida por Quiroga, o la Nueva Atlántida, a cargo de Rey de Reisig, o Vida Moderna, encabezada por Palomeque y Bustamante. No hubo en esta generación, a diferencia de otras, un jefe de fila ni un cabeza de grupo. Sin embargo, la mayoría de ellos encontró en Rubén Darío un modelo a seguir. Este poeta, de nacionalidad nicaragüense, había fundado en 1888 el modernismo. El modernismo es una corriente que se caracterizó por el manejo de una nueva temática, preocupada por lo nuevo, lo moderno, a través de un nuevo uso del lenguaje y de una nueva estética en las composiciones. Los trabajos de Rubén Darío influyeron mucho en escritores como Rodó, Julio Herrera y Reisig, Delmira Agustini, incluso el propio Quiroga. No obstante, una de las manifestaciones más claras del modernismo fue lo que se conoce como el decadentismo, o sea, la búsqueda de lo raro, lo exquisito, lo insólito, lo neurótico, lo degenerado, lo asombroso. Como consecuencia de esto, algunos escritores se afilian al dandismo. El dandy es un retador, un provocador, que procura transformar su vida en un espectáculo fabuloso, original, disonante, a través de la extravagancia en el vestir, el aristocratismo soberbio, la reclusión, la superioridad, el desdén hacia el medio, las actitudes rebeldes y viciosas, la egolatría. De esta forma, los escritores del 900 consiguieron trascender las paredes de sus cenáculos y llegar a la sociedad toda. Una sociedad dispar, ambivalente, que encontró sus manifestaciones en los versos aristocráticos de Rey de Reisig o en las obras populares de Florencio Sánchez. Su profundidad intelectual y su aporte a la cultura literaria convierte a esta generación en una de las más importantes de la historia de nuestro país.
Por fin, en el boliche de la feria, concretamos esta entrevista que tenemos para hacer hace ya bastante tiempo, con Marcos Bassen, que mañana va a presentar en la Biblioteca Nacional, mañana a las 19 horas, lunes 13 de julio, El amor libre en Montevideo, Roberto de las Carreras y la irrupción del anarquismo erótico en el 900. Muy buenos días.
Buen día, feliz domingo y Día del Padre para todos. Aprovecho mi vuelta a Montevideo para reenganchar con estas tradiciones. Bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, mañana a mediodía voy a estar, comprando los últimos implementos para la performance que vamos a hacer de noche, pero vamos a las 7 de la tarde vamos a inaugurar la presentación del libro sobre Roberto de las Carreras, que esto es el producto de un trabajo de investigación que yo hice en Estados Unidos, donde estoy viviendo ahora. Yo hice esta investigación en el marco de mi trabajo como estudiante de doctorado en la City University of New York, y lo que vamos a hacer mañana es una presentación donde invité a dos amigos que están familiarizados con el tema. Leandro Delgado, de hecho, ha trabajado sobre la cuestión del anarquismo en el Río de Plata, y con Cecilia Gerolami yo venía teniendo también un contacto. Ella venía trabajando la cuestión de los cenáculos en el 900, y bueno, habíamos sido también compañeros de estudios en el Instituto de Profesores Artigas hace muchos años, y también tenía ganas de establecer un puente con lo que fue mi alma mater aquí en Montevideo. Y bueno, y después una amiga, Pamela, va a hacer junto conmigo una performance, que bueno, las características de esas me las voy a reservar, sí, para mañana.
Claro, y la vamos a ver.
Sorpresa.
Sorpresa. Sorpresa. Primero que nada, quiero hacerte entrega de este regalo.
Muy buen libro, sí.
Porque sé que también seguís investigando en lo que se llaman, o yo por lo menos quiero llamarle, la frontera del anarquismo a través de toda América, ¿no?
Sí, es cierto. Te agradezco mucho. Me acaban de dar el libro de Artaud, Elio Gábalo, El anarquista coronado. Esto es sobre un ensayo sobre el antiguo Imperio Romano, sí, en realidad. Pero es cierto, él veía las raíces de su propio anarquismo, que es bastante singular en la antigüedad. Pero está bien, viene muy a cuento, porque en realidad Artaud también tuvo su peripecia latinoamericana, sí, ¿no? Claro. En México, con los Ramamuri, toda esa experiencia, con las drogas alucinógenas allí. Es que el surrealismo tuvo, no solo él, también, bueno, hay toda una tradición surrealista en América Latina que tiene que ver con el contacto que los surrealistas establecen con México, sobre todo, también con República Dominicana, en menor medida. Y bueno, y con los varios capítulos del surrealismo que se han ido abriendo en el continente, ¿no? Pienso en Argentina, en Perú. Y en el anarquismo vemos, perdón, en el surrealismo vemos esta tensión de herencias políticas, ¿no? El marxismo que proclamaba el Papa Negro versus los más filoanarquistas como el propio Artaud, y después todo eso repercutió en cierto modo en sus rivalidades, en sus peleas. Pero claro, esto viene de antes,
de antes, ¿sí?
Y un poco mi trabajo de investigación tiene que ver con la búsqueda de antecedentes, ¿no? De lo que es las relaciones mutuas entre el campo cultural y el movimiento anarquista en general. Yo ahora mismo estoy tratando de compilar un volumen colectivo con un grupo de colegas donde podamos mostrar investigaciones en esta dirección, pero de forma comparativa en diversas partes de Latinoamérica. Yo, después que terminé el libro de Roberto de las Carreras, me puse a investigar un caso en Colombia, de hecho, que es la visita de Elisée Reclus a la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto fue a mediados del siglo XIX, pero ese viaje tuvo mucho impacto en lo que fue su formación política y como geógrafo también. Y bueno, y él se va a transformar después en el siglo XIX en un referente del anarquismo europeo, como fundador de la Primera Internacional y miembro de la Comuna de París también. Así que bueno, en eso ando ahora, pero es cierto, lo que yo hice es va en esa dirección, o sea, tratar de entender el contexto cultural del anarquismo para volver a leer la obra de Roberto de las Carreras, que de hecho está relativamente poco leída porque ha llamado más la atención su vida, sus aspectos biográficos que la literatura.
Igual no se conoce mucho la figura de Roberto, ¿no? Últimamente han tratado de mostrar más la figura de Clara, de su madre.
Es cierto, sí.
En ciertos programas, de por lo menos para mí, de segunda índole en la televisión, y queda más que nada el fantasma de un cuadrito que se mueve, que la verdadera historia de Clara García de Zúñiga, que creo que es mucho más rica que todo eso, ¿no? Ni se habla siquiera de cuando tiraba monedas en los balcones, ¿no?
Lo que pasa es que está bien,
desnuda,
sí.
Desnuda, aparte.
Desnuda. Sí, libras esterlinas. Sí, bueno, lo que pasa es que está bien. Hubo algunas investigaciones biográficas. Yo usé bastante la de Carlos María Domínguez,
que es brillante.
Que esa está muy bien. Sí, y sí. Trabaja las como si fueran vidas paralelas de Plutarco, la de Clara, su madre, y la de Roberto de las Carreras. Lo que pasa es que también ha habido en torno a estos personajes toda una construcción cultural, o sea, que creo que hacen a ciertas tradiciones de Montevideo. Lo de la casa embrujada en el Museo Blanes tiene que ver con eso, y como que se han metido en ciertos aspectos de la mitología urbana. De todos modos, Roberto de las Carreras vuelve como personaje popular cada tanto. Yo lo menciono en el libro, que no hace tanto Los Cíngaros hizo una parodia con su personaje.
Es verdad.
Entonces, es cierto, está bien, puede ser que no se conozcan los detalles históricos, pero a mí no me interesa tanto el aspecto histórico estricto, sino más bien la construcción cultural, las mitologías que se generan en torno al personaje y todo eso, ¿no?
A mí, algo de lo que vamos a entrar en la figura de Roberto de las Carreras es justamente acerca de ese anarquismo erótico, si lo querés. Y de, por ejemplo, sus publicaciones en periódicos como El Trabajo y La Rebelión.
La Rebelión, ¿no? Sí.
O por ejemplo la publicación de aquel Sueño de Oriente en la Semana Santa. Es verdad que los o lo sabés por lo menos de que los anarquistas hacían asado el día de la, por lo menos eso Caetano lo dijo alguna vez. Yo llegué a escuchárselo alguna vez.
Mira, no, en realidad no busqué ese dato histórico, pero no me extrañaría nada.
Que hacían vuelvo a repetir, que hacían un asado en la Plaza Matriz.
Poco más amplio, eran los anticlericales.
Claro.
Se juntaban, porque ahí estaban los que creen en el panteísmo, como Valle Ordóñez. Se juntaban ahí a comer carne, particularmente en la Semana Santa, no solo el viernes, en la Semana Santa, particularmente en la Plaza Matriz, frente a la catedral. Y también fue muy popular, porque hay una gran cantidad de anarquistas, en el barrio La Unión.
Claro.
En el, como canta Gallego,
que de ahí vengo yo.
El costado izquierdo de 8 de octubre.
Claro.
Está caracterizado por una gran corriente de anarquistas. Es más, Bazañez, el equipo de que queda por Camino Carrasco, es un equipo con camiseta
roja y negra,
donde muchos anarquistas veteranos se identifican con Bazañez, precisamente porque era el cuadro de los anarquistas. Entonces no hay tanto de eso de que los anarquistas en el Uruguay, porque hay una cuestión de tratar, bueno, el poder siempre hace eso, ¿no?
Sí.
La burguesía trata de tapar todo cualquier enemigo posible, y por suerte hay anarcos que aún resisten heroicamente, como los amigos de la Imprenta Aragón, allá, que resisten en la calle Magallanes con excelente trabajo de imprenta, y son compañeros, son lugares donde uno entra y le dicen buen día, compañero, que eso gratifica todavía.
Y volvamos a la figura de Roberto. Yo hice unos apuntes acá, y sobre todo a instancias de cómo cambia la cabeza de Roberto después de esos viajes que hizo por Europa, que están editados en este libro que se llama Por el Mundo, Ediciones El Garión, y quizás haya otras ediciones de lo mismo, pero que fueron publicados
de los viajes, creo que es la única que hay.
La única.
Sí, o sea, hay fragmentos del viaje en el libro de Carlos María Domínguez, pero él los toma directamente del archivo del diario El Día, ¿no? Esta compilación la hicieron unos años después Jáuregui y Electra de las Carreras, que es su nieta. Entre las dos hicieron la compilación que publicó El Galeón. Y bueno, yo me basé en esa edición básicamente, y también en el archivo del día. Lo que pasa es que esta edición lo que hace es básicamente tomar todo lo que hay en el archivo del día y transcribirlo. Y esos son viajes que él hace entre 1894, creo, y 1896 y 1898. Ahí están las fechas. 1896-1898, después hay un par de años, hasta el 900, que él no publica nada, desaparece, y en el 900 sale con todo, con Sueño de Oriente, ya estando en Montevideo.
En Semana Santa, como ya decía.
Exactamente, sí. Pero bueno.
El mismo año en que sale el Ariel de Rodo.
Sí, el mismo.
Bueno, pero por ejemplo
los viajes
claro. algunas cosas que le llamaron la atención, como por ejemplo la figura de la Mefisto, esa niña que,
sí, bueno, que yo que, cosas, que ¿no? estaban hablando también. De sí, yo trabajé sobre eso porque claro, me llamaba la atención lo que estaban hablando más temprano, Lewis Carroll y la obsesión por las niñas, ¿no? Pero esto es algo que después va a aparecer en la literatura. Lo vas a ver en Onetti también.
Sí, claro, por supuesto.
La obsesión por las niñas jóvenes.
El Pozo antes. Habla de eso también.
Sí, sí, pero hay varias obras de Onetti varias, donde sí. Él trabaja este problema. La androginia sería esa etapa en la que.
Quiroga, perdón, Historia de un amor turbio.
Historia de un amor turbio, claro, también. O sea, este era un tema que estaba en el ambiente ya desde antes. Y el tema de la androginia tiene que ver con justamente ese momento. La Mefisto es una niña de 12 años, aparentemente. Es ese momento previo a esa idea de la niña como mujer, pero posterior a la niña como infante. O sea, es una etapa no definida donde la sexualidad está todavía por inclinarse, digamos, hacia un lado u otro. Y yo creo que sí, que hay una obsesión de Roberto de las Carreras por esta figura andrógina, que en cierto modo expresa más un deseo personal que una descripción del personaje, ¿no? Porque él está todo el tiempo proyectando sus fantasías, no solo en el caso de este personaje en general, se puede ver también en el caso de la mujer en bicicleta. Es un momento en Italia en que él encuentra un aviso de una mujer en bicicleta y la exalta como un personaje tomado de Naná de Emile Zola. Entonces, toda esta cuestión de la sexualidad, que después va a estallar en los libros que él publica al llegar a Montevideo, sobre todo los dos primeros que él publica, que son el que mencionaba, Sueño de Oriente, y después Amor Libre, los interviews voluptuosos, estalla en germen aquí en estos relatos. Lo que pasa es que una de las cosas que aparece es esa sexualidad ambigua, ¿no? Donde se juega todo el tiempo con. Yo lo que digo en el libro es que hay un intercambio de rasgos de género. Roberto de las Carreras adopta para su propio cuerpo rasgos de lo femenino y proyecta sobre el cuerpo de las mujeres rasgos masculinos, y se da esta situación de ambigüedad sexual.
Bueno, hay una defensa de la erótica de la mujer por sobre todas las cosas, y entre sus luchas, por ejemplo, está la lucha contra la figura del ángel del hogar.
Exactamente.
Dedica obras a crímenes matrimoniales, uh-huh. Y podríamos decir que se enajena contra el vicio de la reproducción. Algo que me hizo recordar aquella frase del famoso cuento de Borges, que decía que Bioy le había dicho que el heresiarca abominaba los espejos y y los hombres porque se reproducían, ¿te acuerdas? Era algo así, ¿no?
Claro, claro.
Y también entre otras cosas
eso es Tlón Ukbar.
Sí, claro, exacto. Y enarbola la utopía del amor libre, el anarquismo erótico, como habíamos dicho, y por supuesto se mete en otras cosas como, por ejemplo, la promulgación de la ley del divorcio.
Efectivamente.
La abolición del matrimonio y la despenalización del adulterio. Uh-huh. Pero entranos vos en todo este tema.
Uy, qué fardo. Bueno.
Ya, Héctor.
Vos sos el que sabés.
Bueno, yo quiero comentar un poco sobre en qué consiste esta idea del amor libre en el 900, que era para los anarquistas y lo que Roberto de las uh-huh. Carreras toma de allí, para entender un poco el contexto en el que él se mete, ¿no? Porque es cierto, él se mete, digamos, en luchas políticas concretas que estaban ocurriendo en este momento. La ley del divorcio, que se iba a aprobar muy poquito después. De hecho, el libro Amor Libre sale cuando se presenta el primer proyecto de ley de divorcio. Estoy hablando de 1902. Esto fue ya incluso antes de la presidencia de Valle. Y después la despenalización del adulterio, que estaba atada, ¿no?, a la ley del divorcio. Va a ser importante, un cambio importante, porque ahora que hay tantos casos de violencia doméstica y tanto debate sobre el tema, es bueno recordar que hace un siglo el asesinato de la mujer, bueno, ese es un ejemplo, pero el asesinato de la mujer por parte del marido, si la encontraba en adulterio, era algo completamente legal.
Sí,
o sea,
claro.
No te llevaban preso, sino que era tu derecho consagrado en el Código Civil. Entonces, todas esas cosas van a cambiar en este momento histórico, que es el momento en que Roberto de las Carreras está activo. Por supuesto, es pretencioso pensar que él haya sido causante de nada de esto, obviamente, pero como agente cultural y como poeta que está haciendo ruido por medio de esa actitud escandalosa que lo caracteriza y que es lo que lo hizo famoso en realidad, él le daba visibilidad a todos estos problemas de un modo que de otra forma pienso que no hubiera tenido la repercusión que llegó a tener en esa época. Y eso se ve cuando uno también revisa la folletería, los periódicos de la época. En particular, vos mencionabas el asesinato de Celia Rodríguez Larreta. Uh-huh. Cuando asesinan a Celia Rodríguez Larreta, él va al velorio a recitar un poema, Oración Pagana, donde celebra su libertad sexual y la compara con las antiguas etairas de la antigüedad, ¿no? Y claro, eso, ese gesto teatral, el irrumpir en el velorio, en sí, claro, provoca este escándalo que a su vez repercute después, lo ves en la prensa de la época porque salen los artículos y se pone a discutir, y la discusión es sobre la ley del divorcio, sobre si el marido tiene derecho a matar a la mujer, y eso se ve en todo el debate del 900. Por supuesto, los historiadores dicen, y con razón, que probablemente la principal causa por la que la ley del divorcio es aprobada era porque Valle se quería divorciar.
Claro.
Lo que pasa es que, eso es cierto, lo que pasa es que también hay que entender que Roberto de las Carreras estaba en el círculo de Valle. O sea, esto era también un círculo de gente que estaba toda vinculada a través de la prensa, del diario El Día.
Era accionista del Día.
Y él era accionista del Día. Él después va a recibir toda una pensión, después que se retira de la escritura y que queda, bueno, mal psicológicamente, El Día lo va a a mantener, básicamente.
Es bueno decir que Roberto de las Carreras dejó este mundo justamente en años tumultuosos de Uruguay, ¿no?
Sí, en los 60, ¿no? En 63, uh-huh. Sí, efectivamente. Claro, pero él, toda esa etapa, entre 1918, diría yo, que es más o menos el año en que vuelve de Brasil, y el año de su muerte, 63, él desaparece. O sea, él va a quedar en la casa de su familia en Canelones.
Permitime hacer esta acotación, sí, porque dijiste que volvía de Brasil. Vuelve de Brasil porque fue cónsul del distrito de segunda clase de Paranaguá. Uh-huh. El 11/5/1907, y no tengo fecha de terminación, pero también lo fue del cónsul del distrito de tercera clase en Argentina, en La Plata, el 22/2/1907, hasta el mismo año, el 11/5, poquito
sí,
tiempo.
Sí, muy poquito, porque le echaron.
Exacto.
Los argentinos.
Y en Paraguay en dos lados. En Asunción, cónsul de distrito de segunda clase, y en Villa Encarnación, cónsul de distrito de segunda clase.
Coincidencia. Segunda presidencia de José Valle.
Y bueno, fue el que, claro, el Valle fue el que le consiguió el puesto.
Gran, sí, claro. Es que Valle tenía gran admiración por los anarquistas.
Bueno, y a eso quería ir, porque el diario El Día acogió.
Una tribuna.
Claro, es que acogió muchos periodistas que venían de ese ambiente entre bohemio y anárquico, ¿no?
Porque coincide. Con la ley de expulsión de los indeseables.
Sí, en Argentina, en 1902, efectivamente. Claro, entonces, sí, ahí... Y que si uno mira el diario La Rebelión, que ahora está todo digitalizado, por suerte, pero los radioescuchas pueden ir a internet y buscarlo, pues es un documento fascinante. En 1902, La Rebelión va a seguir todo el asunto de la expulsión de los indeseables de Argentina, sobre todo a Adrián Troitiño, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento estaba siendo expulsado de Argentina hacia España y se vuelve para acá, uh-huh. para Uruguay, porque Valle dice, no, que venga para acá. Claro. Uno puede leer La Rebelión, cómo van cambiando los temas, y toda la etapa final de La Rebelión es específicamente sobre eso. Y eso trajo como consecuencia la llegada de un buen grupo de anarquistas que estaban viviendo en Argentina a Uruguay, de cual quiero destacar a Orsini Bertani, que fue el tipo que publicó prácticamente todo nuestro 900. O sea, si uno mira las obras del 900 uruguayo y ve cuál es la casa de prensa que los publica, Orsini Bertani es el nombre fundamental. O sea, miren un catálogo de Orsini Bertani y ahí van a encontrar a Rey Rey, Siga del Mir Agustini, a Javier de Viana, en fin. Barret publicaba mucho, a Rafael Barret.
Es que el oficio del anarquista, además de difundir su idea a través de la prensa, es imprimirla.
Claro, porque es no que vos quien, mencionabas hoy no la imprenta quien, Aragón, pero efectivamente es que existe una tradición de la prensa anarquista y del papel cultural que los anarquistas tuvieron como justamente impresores, gente que viene de las artes gráficas. Y por eso yo creo que tuvieron una importancia fundamental en el 900, en el modernismo, mayor de la que uno supone o encuentra referida en las historias de la literatura, porque... No, creo que no se ha pensado suficientemente, y yo en este libro te intento señalarlo, que es que los anarquistas tuvieron en esa época en especial un papel de agentes culturales sin el cual el modernismo literario como lo conocemos hubiera sido imposible.
Pero si prestar una cuestión, un ejercicio que a mí como profesor de historia me gusta hacer, uh-huh. que viene en base a un gran amigo que siempre dice que hay dos coordenadas fundamentales que son espacio y tiempo. Si vos mirás las líneas editoriales, las grandes empresas editoriales, las grandes líneas editoriales en español, sí. y pensás en México, sí. alto componente Gracias. De los hermanos Flores Magón,
sí, totalmente.
Alto componente anarquista, Barcelona, hoy como el bastión anarquista en Europa hasta Barcelona, y el Río de la Plata, indistintamente Montevideo o Buenos Aires. Porque es Buenos Aires hasta que empiezan a expulsar la ley de indeseables. Uh-huh. Hasta ese momento Buenos Aires después se transforma en ser Montevideo,
sí.
el centro editorial. Y vos mirás esos tres lugares donde el anarquismo tiene una importancia, tiene una concreción bien importante. Hasta el día de hoy hay movimientos anarquistas que no son poca cosa, y hay gente que todavía hoy en algunos lugares del mundo hablar de anarquismo es como decir algo totalmente pasado de moda. Sin embargo, en estas tres ciudades, cuatro contando Buenos Aires, que acabo de nombrar, todavía están presentes fuertes movimientos anarquistas. En Buenos Aires no tanto, en Buenos Aires hay más trotskistas, pero en Montevideo, en Barcelona y en México es llamativo. Y justo coincide con esa cuestión editorial, ¿no?
Sí.
Yo creo que en Montevideo lo hemos abandonado por el pequeño mercado que somos, ¿no? Y Santillana. No,
pero hay, sí, está bien, sí, las multinacionales. Pero hay imprentas anarquistas. Nordan sigue activa, hasta donde sé, la imprenta de Aragón también. O sea, ellos siguen publicando. Y yo qué sé, yo me acuerdo cuando era estudiante acá, a principios de los 90, la única forma de conseguir un libro de Foucault era yendo a la FAO, porque los tenían ellos. Claro. Y bueno, te estoy hablando de hace, no tanto. O sea, te estoy diciendo esto porque, claro, o sea, por supuesto, ahora los mecanismos de circulación cultural han cambiado mucho, pero en el 900 realmente ellos tuvieron un papel fundamental. Vos mencionaban en la introducción al programa la figura de Rubén Darío, ¿no? Sí. Como esta figura paradigmática del modernismo en América Latina. Y
Rodolfo tomó más a Renán que a
Darío. Sí, está bien, pero lo que quería mencionar no tiene que ver con su obra en sí, sino con quién lo publica. Cuando muere Rubén Darío, publica su obra completa, es Alberto Giraldo, en Argentina, que era un anarquista y era el director de La Protesta, que es el periódico anarquista de más larga data, sigue activo, de hecho, hasta el día de hoy. Ha tenido sus pausas por alguna que otra dictadura en el medio, pero sigue, es el mismo periódico, de hecho. Y bueno, ahí eso es una manera de entender ese vínculo. Porque después hay otra pregunta que siempre me han hecho cuando estaba haciendo la investigación y después que la publiqué, que es cómo se encaja esta figura del aristócrata Roberto de las Carreras en el contexto de un anarquismo obrerista como el que podía representar diarios como El Trabajo, como La Rebelión. Y cuando uno mira de cerca ve que en realidad había vinculaciones, había una relación admirativa entre los anarquistas y cierta bohemia literaria del 900, por más aristocrática que se sintiera. Eso se ve en R. Reisi, que es probablemente el más aristócrata desde el punto de vista de su estilo literario, ¿no?
Y aparte aquel prohibido la entrada a los uruguayos.
Claro, pero sin embargo él tuvo arranques de declaración anarquista que, bueno, nunca fueron muy consecuentes, pero están ahí. Roberto de las Carreras creo que estuvo un poco más involucrado, porque incluso a él lo invitan a hablar en mitines y todo esto, ¿no? En concentraciones.
Famoso el de, bueno, publicás acá el de Mil Solá, por
exactamente,
ejemplo.
Ese es muy importante, pero además también te da la pauta de cómo se procesaba la recepción literaria, porque Emil Solá, un actor naturalista, que el modernismo toma como referente, a pesar de que su lenguaje es muy diferente del preciosismo decadentista, ¿no? Y los anarquistas lo toman como un autor de literatura social, ¿no? El iniciador de lo que hoy llamaríamos la literatura comprometida, que por otra parte es un término que viene del Yuacuso, que él mismo había escrito. Entonces, ¿Qué hace Roberto de las Carreras homenajeándolo? En el texto se pueden ver varios gestos que son, a mí me parecen bien interesantes. A los que les interesa la historia, les recomiendo la historia del movimiento obrero uruguayo, de Balbís y Subillaga, porque ahí se puede ver una foto de esta manifestación. Hay una foto de época donde se puede ver que los obreros estaban a un lado y a unas cuadras más atrás estaban los estudiantes. Yo por eso bromeo en una entrevista que me hicieron en en otro medio que los obreros y estudiantes no iban unidos y adelante ahí, claro. Porque se podía ver las cuadras de distancia que separaban la otra y la foto capta eso, ¿no? Y en el discurso de Roberto de las Carreras se refiere a esa división. Habla de los estudiantes ultraburgueses que se quisieron apropiar de Solá, pero que no, que en realidad Solá es anarquista y le pertenece a los obreros. Ahora, es lo que puede parecer paradójico de todo esto es cómo el aristócrata Roberto de las Carreras es invitado por los obreros a homenajear a Emil Solá en clave proletaria. Pero esas cosas son muy comunes. O sea, uno a veces viene con el esquema de que hay una
disociación,
una especie de conflicto de clase que debería manifestarse ahí, pero no, o sea, eso era muy común en la época. Y yo bromeo un poco, pero digo que en cierto modo el patriciado con Roberto de las Carreras quiere unirse al proletariado contra la burguesía, porque es un poco eso lo que pasa. Al haber una burguesía naciente en el 900, contra la que hablan tanto los patricios, que se ven amenazados por esta invasión de bárbaros, como por los proletarios, desde su perspectiva más de lucha de clases, se genera una alianza ahí un poco extraña y sui generis, pero que en la época funcionó, yo creo.
Quería también, ya estamos más o menos cerca del fin de esta entrevista, pero no quería irme sin recordar la figura de Milton Esquinca, que toma la figura de Roberto
es
de
cierto,
las Carreras,
sí,
también.
Sí.
En el Boulevard Sarandí. A su Boulevard Sarandí, y que fue protagonizado en lo que es hoy el Teatro de la Gaviota por Halti, uh-huh. Que entre sus comienzos empezaba echándole perfume al público, un perfume parisien, porque decía que había mucho efluvio uruguayo entre el público, ¿no? Y después tomaba a las mujeres que estaban entre el público para hablar de cómo aquellas mujeres se ensanchaban, claro, luego de casadas, luego de su matrimonio. Algo que Roberto también trató de combatir, ¿no? Que es lo decíamos hoy, ese vicio de la reproducción, ¿no?
Sí,
y esa idea de que la mujer estaba destinada inclusive estatalmente a mantener a las distintas generaciones, que las distintas que la cría siguiera
claro, porque eso tiene que ver con todo el debate sobre el establecimiento de la biopolítica en siglo XIX. ¿Cuál es el rol de la mujer? Bueno, procrear, darle soldados a la patria,
soldados,
¿no?
Él
lo dice en algún momento. Y bueno, la ruptura de los roles sociales pasa, entre otras cosas, por esa búsqueda de una mujer que no procree. Por eso la obsesión por la niña, antes de ser apta para la procreación. Pero él dice en Sueño de Oriente que él sueña con que dice ácidos corroan su vientre para que no pueda procrear, uh-huh, y se mantenga flaca, no se ensanche su cadera.
Como la famosa Lisette.
Claro, Lisette de Armanville. Claro, pero eso hay que entenderlo, como decía antes, en el marco de también de un debate más amplio, porque claro, él tiene esta cuestión como provocadora y que realmente incluso llega a generar rechazo, ¿no? De toda esa descripción del cuerpo. Pero también estamos en este periodo de transición en el que estos roles de género se están redefiniendo, ¿no? Y que se puede empezar a pensar en la mujer más allá del papel de hembra reproductora. Pero para eso había que establecer ciertas luchas. Y vos lo mencionabas antes, esta figura del ángel del hogar, uh-huh, que de hecho es un término que él lo utiliza, pero está tomado de los tratados de de los manuales para señoritas y señoras del siglo XIX, que eran muy, muy comunes. En particular había una española, si no es de Marco, que había escrito una obra que se llamaba así, El Ángel del Hogar, donde definía, ¿no?, todos los roles que la mujer debía cumplir, cómo debía tratar a su marido, la disposición para procrear, etcétera, etcétera. Todo eso estaba allí, es bien explicado, y contra eso van...
Frank Kimbo lo distribuía.
Bueno, claro, pero vos fíjate que es cierto. Lo que pasa es que estos textos vienen de antes. Estoy hablando de fines del siglo XIX.
Claro, los carlistas.
Claro.
Esta interesantísima conversa sobre autores, libros, puede ser apoyado. Los recomendaban ustedes una amplia bibliografía que se puede encontrar en Librería del Cordón. Uh-huh. Tristán Narvaja 1728, entre Galicia y Cerro Largo y Paysandú, por ahí. Vas a Tristán Narvaja hoy hasta las 2:30. Están abiertos. Ahí puede haber canje, compra, venta, lo que más le guste. Está abierto toda la semana, hoy incluso hasta las 14:30. O si se le pasan las 14:30, que está abierto todos los días hasta las 22:00, Diomedes Libro. Uh-huh. Boulevard España 2129, esquina Joaquín de Salterain. Allí el amigo Jorge y toda la barra de Diomedes Libros seguramente lo puede ayudar con esto y con otros temas que uno ande buscando, lo que sea. Y para poder leerlo, Óptica Río, ¿verdad? 18 de julio 921, esquina Río Branco, al 2-969-13. Hay convenios con varios sindicatos y con varias empresas. Sigo porque viene sí, larga la chivitera hoy. Diga. En la Fundación Pelufo Higgins, el 22 de julio, sí, va a organizar un recital de Mónica Navarro.
En el Galpón.
Uh-huh. La entrada es un artículo de limpieza, un tocador, un alimento, un libro o un juguete. Mónica adelanta el CD Tríptica. Uh-huh. Y lo va a hacer en apoyo a esta fundación que ha perdido un poco de visibilidad en los últimos tiempos. Queremos agradecer a la amiga Andrea Villar, que nos avisa que este jueves 16 en el Pony Pisador, haciendo temas propios, va a estar Diego Rosberg. Ajá. El cantante de los 4 pesos de propina.
Sí, es verdad.
Hace temas propios y ajenos.
Es verdad.
Va a andar por ahí a eso de las 21 horas.
Y seguimos con Manuelita,
23.
Anina,
Manuelita
y Chekhov.
A las 15 horas y a las 17 en la Alianza hoy. Ya se fueron dos por uno a un oyente. Tenemos a Anina también en la Alianza. Y a las 19 horas
Chekhov
en el Teatro Victoria.
Y mañana El Amor Libre en Montevideo de Marcos Wassen. En la Biblioteca Nacional a
las 19 horas.
Esta publicación que desde Ediciones de la Banda Oriental, conjunto con la Biblioteca Nacional,
sí,
¿verdad?
Uh-huh.
Marcos, muchísimas, pero muchísimas gracias por ayudarnos a pensarnos en esta especie de ágora que se llama la feria, esta ágora moderna, que no tiene puertas, así que bienvenido seas cuando vos quieras visitar.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, invitar a la audiencia a participar de la presentación mañana de este gran libro que
sin duda
ganó el Premio Nacional de Literatura pasado.
Doy fe de eso, que es un gran libro.
Y bueno, cómprenlo, apoyen al investigador nacional.
que está en el extranjero,
pero bueno.
Está en el estómago de la bestia, como
está en el, sí. Martí decía eso, en la barriga, la barriga del monstruo.
En las entrañas del monstruo.
En las entrañas.
Sí, yo ahora me corrí un poco. Yo antes vivía en las entrañas, que era Nueva York, ahora estoy más en los intestinos, que es Indiana.
Muchas gracias, Marco.
Bueno. Nueva Jersey.
No, lo siento.
Y nos vamos.
Nos estamos yendo.
Matías, muchas gracias como siempre.
Viene Música al Ángulo. Ahora con un tempo hoy con
No sé dónde está Felipe. Felipe, ¿dónde estás?
¿Cómo surgen tantas?
Está en producción Felipe, no nos puede decir de qué viene la cosa.
Anda Felipe en la calle. No viene, como yo escucho la tanda,
sí,
cosa que usted no hace.
Ahí viene.
Van a hablar de milagros.
Venga, Felipe.
¿Cómo surgen tantos jugadores de fútbol?
Felipe Castro.
¿Cómo surgen tantos murguistas?
Nuestro gran compañero, Marcos Base.
¿Qué tal?
¿De qué viene hoy?
Bueno, buen día para todos. Venía escuchando en el auto. Ustedes son un programa que me hacen ver que me faltan tantas cosas por saber todavía y que corresponde a cuando uno era. Venía pensando eso en el auto. Cuando uno era chiquilín y las generaciones nuestras nos criamos mirando la tele, escuchando la radio, cosas que te estaban obligando todo el tiempo a saber más y a tener la necesidad imperiosa de aprender cosas porque si no quedabas por fuera. Así que bueno, que les agradezco mucho.
Nosotros somos
el programa, que tengan el programa, de verdad, que ya me han hecho escucha en este ratito acá que tenemos.
Nosotros somos del tuyo también.
Sí, por supuesto que sí. Y bueno, y hoy tenemos el milagro, que es ver si realmente es un milagro que haya tantos jugadores de fútbol en Uruguay y que haya tantos músicos excelentes. Vamos a ver si es cierto que eso, que somos 3 millones, es tan milagro o responde también a una manera de trabajar, a una cultura, a una dedicación y a un amor por esas causas como son la música y el fútbol.
Así que nos vamos corriendo y ya los dejamos con música.
Nos vamos escuchando
a Maxi Suárez, ¿te parece? Te cambio la música para hacerle los honores al hombre.
¿A quién lo vamos escuchando?
Maxi Suárez con este tema.
Amigo tuyo.
Entre damas, morfina y poesía. Julio Herrera y Reisi recita mirando al mar. ¿Y a dónde va? Las palabras, ¿a dónde van? Cuando las suelto de mi mano, es lo más cerca que he llegado.